Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, señoras y señores, la Unión Europea ha celebrado el jueves el anuncio hecho por el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, de aceptar la oferta de los 28 de negociar el acuerdo de diálogo político y cooperación que permita normalizar las relaciones bilaterales, al tiempo que ha confiado en un rápido lanzamiento de las conversaciones.
Bueno, pues aquí claro que hay muchísimas preguntas, porque la noticia es una, pero el entorno es grande. Nos acompaña precisamente para tratar de abarcar este entorno alguien que ustedes conocen muy bien aquí en Radio Martí, en especial en este programa Las Noticias Como Son, el periodista, escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más.
Hombre, gracias por invitarme.
¿Te sorprende que el gobierno cubano responda en esta ocasión como lo ha hecho Bruno Rodríguez, Carlos?
No me sorprende porque ellos dicen cualquier cosa. Acuérdate que ellos, creo que fue en el 96 o 97, firmaron en Viña del Mar un documento en el que se comprometían a respetar los derechos humanos, y después de eso, pues todo lo que ha pasado, pues, no tengo ni que contarlo, ¿no? Ha sido tremendo. Ellos quieren que la Unión Europea le levante la sanción, que es una sanción de carácter puramente diplomático y simbólico, pero en fin, quiere que le levante esa sanción y están dispuestos a firmar cualquier cosa. Ya ellos dirán, realmente no hay violación de los derechos humanos, que esas personas no son perseguidos políticos, ni mucho menos que estos no son disidentes, sino son delincuentes a los que hay que... Toda la policía en todas partes del mundo reprime a los delincuentes y impide que afecten al conjunto de la sociedad. O sea que ellos tienen un discurso a prueba de cualquier tipo de confrontación con las ideas de Occidente.
Sin embargo, ese es el discurso del gobierno cubano, lo sabemos muy bien. Incluso cuando usted les reclama algo, ellos generalmente atacan como respuesta. En vez de explicar, ellos atacan y lo acusan a usted. Hoy lo veíamos José Luis y yo en la conferencia de prensa del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que hay un periodista de la agencia Reuters que le hace unas cuantas preguntas, entre ellas la de los derechos humanos, que hay que tratar, en este caso, de los acuerdos, y la primera respuesta del canciller cubano al corresponsal es decirle, ustedes no han publicado, ustedes no han hecho esto, ustedes no han hecho esto, y después entonces le dio una media respuesta. Es decir, muchas veces el ataque es la principal claro, arma que tienen. Y yo te pregunto, Carlos, una cosa es lo que el gobierno cubano diga, y otra cosa es lo que le puedan comprar. Cuando digo comprar es aceptar en la Unión Europea. Esa otra parte, ¿cómo la ves?
Todo depende de las ganas que tenga la Unión Europea. Vamos a decir, por otra parte, que la Unión Europea es varias instituciones. Una cosa es el Parlamento Europeo, otra cosa es la Comisión, otra cosa es el Consejo de los Jefes de Gobierno, que se reúnen y tienen una posición distinta. Quiere decir que cada una de esas instancias y a veces están enfrentadas. El Parlamento Europeo, que era la quinta rueda del coche, poco a poco va adquiriendo fuerza, y llegará un momento en el que el Parlamento tenga la fuerza que debe tener un Parlamento, que debe ser la representación precisamente de esos cientos de millones de europeos que tienen esa representación parlamentaria. Pero supongamos que se trata de una cuestión de voluntad política. A mí lo que me parece que lo que está ocurriendo es que Estados Unidos ha dejado de presionar para que se defiendan los derechos humanos de los cubanos. Es decir, no quiere decir que los Estados Unidos esté de acuerdo con que lo atropellen a los cubanos, mucho menos, sino que sencillamente ha sacado de su horizonte diplomático el tema del conflicto con Cuba en el tema de los derechos humanos. De lo contrario, sería muy difícil que los países europeos eliminaran esa presión que hay sobre Cuba. ¿Por qué? Porque necesitan el consenso de todos los países, de los 27 países. Y hay 4 o 5 países que coordinan con su diplomacia con Estados Unidos, y tradicionalmente esos países han estado presionando al gobierno cubano y manteniendo la posición común. Si hoy en día se levanta esa posición común, es que sencillamente Estados Unidos ya no tiene entre sus prioridades el tema de mantener ese tipo de aislamiento diplomático con relación a Cuba. Dicho esto, es posible que sí, que se consiga el levantamiento de esa posición común, con el argumento de que eso, bueno, pues vamos a ver si se reinstaura de nuevo la posición común, si Cuba no cumple con el cometido que se le impone, que es el respeto por los derechos humanos. Porque no hay ningún síntoma de que Cuba va a respetar los derechos humanos, pues están golpeando a las damas de blanco en las calles, los meten en la cárcel, los humillan, hacen todo tipo de... A Antunes ya no saben qué más se le puede hacer. Quiere decir que ellos ignoran, ellos siguen con su estrategia represiva, la que tienen ahora, que es distinta a la que tenían hace unos años, la siguen manteniendo, y al mismo tiempo continúan conversando con Naciones Unidas, pero lo que yo no creo es ni si ratifican los documentos de derechos humanos, no es para cumplirlos, porque ya tenemos, y vuelvo a insistir en eso, ya tenemos el elemento clave del documento firmado en Chile, en aquella convención del mundo iberoamericano que hubo en Chile, que es anual, pero en este caso fue en Chile, donde en Viña del Mar firmaron que ellos iban a respetar los derechos humanos. Respetaron nada, no van a respetar nada, ni este. ¿Por qué? Porque tienen un discurso a propósito de no respetarlo. Es decir, los adversarios de la revolución son adversarios del pueblo, son gusanos a los que se les puede extirpar de la vida pública, se les puede aplastar, se les puede hacer actos de repudio, se les puede hacer cualquier cosa, porque sencillamente son, como dicen ellos, anticubanos. Entonces, a partir de ese discurso ya no hay nada que hablar, ya sabemos lo que van a hacer.
Vamos a escuchar, Carlos Alberto, ya en la parte final, por lo menos, para escuchar el tono en el que el gobierno cubano, a través de su canciller Bruno Rodríguez Parrilla, presentó pues esta aceptación para este diálogo político con la Unión Europea.
En junio de 2008, la Unión Europea decidió retirar incondicionalmente aquellas sanciones inaplicables e invitó a Cuba a un proceso de diálogo político y a retomar la cooperación. En octubre de 2008 se acordaron las bases para el diálogo político de alto nivel. Las bases son carácter incondicional, recíproco y no discriminatorio, pleno respeto a la igualdad soberana de los estados, al marco jurídico y al ordenamiento institucional de las partes y en total apego al principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados. En ese momento, es decir, octubre de 2008, nos visitó en este mismo teatro el comisario europeo Louis Michel y se firmó una declaración conjunta para el restablecimiento de la cooperación. Se han realizado 5 sesiones del diálogo político de alto nivel entre la Unión Europea y Cuba. 14 Estados miembros de la Unión Europea firmaron acuerdos bilaterales de cooperación y memorandos de entendimiento para intercambios políticos con Cuba totalmente recíprocos y respetuosos. Debo declarar que Cuba acoge con satisfacción esta propuesta del 10 de febrero de la Alta Representante, que significa el fin de las políticas unilaterales de la Unión Europea sobre Cuba y aceptar el inicio de negociaciones al respecto, lo que acabamos de hacer saber al embajador de la Unión Europea en La Habana.
Muy bien, hasta ahí entonces parte de lo que dijo el canciller cubano. Carlos Alberto, para resumir, ¿piensas que la posición común, escuchando a Bruno Rodríguez, que dice tiene toda la disposición Cuba a discutir sobre las bases iguales y de respeto mutuo con la Unión Europea, ¿piensas que la posición común tiene su tiempo, no días contados?
Bueno, va a depender de si hay algún país en el grupo que sencillamente se planta por su cuenta y dice que eso puede ser que sea Polonia, puede ser que sea la República Checa, en fin, uno de esos países que sufrió el comunismo y que todavía tiene cierto respeto por los principios. Si eso ocurre, pues entonces pues no se va a aprobar la posición común. Alemania es muy importante porque Alemania es el gran factor de poder en la Unión Europea. Si Alemania quiere que se apruebe el documento. Alemania tiene la capacidad, la diplomacia alemana tiene la capacidad de llamar al país que se oponga y una diplomacia de corto alcance decirle que no haga eso, que es importante, que hay unas conversaciones con Cuba, qué sé yo. Eso pudiera ocurrir. Ahora, yo no veo tampoco a Alemania en esa posición, no veo por qué Alemania va a hacer algo de esa naturaleza.
Pues entonces...
Puede ser que se apruebe, puede ser que no se apruebe. Lo único que yo sé es que si se aprueba el fin de la posición común, eso no va a traer el respeto por los derechos humanos en Cuba, ni mucho menos.
Eso es interesante. Carlos Alberto Montaner, muchísimas gracias, de verdad, por
gracias
haber...
Gracias a ustedes.
¿Cómo no?
Por llamarme.
Un placer que hayas estado con nosotros en el programa una vez más. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeña, pero cuando regresemos...
Vamos a estar hablando de Venezuela y Panamá.
Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Cobertura completa sobre la crisis en Venezuela.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en crisis. A través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Muy bien, vamos a hablar de Panamá, Venezuela, así decíamos. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno de Panamá ha dicho que las acusaciones utilizadas por el presidente de Venezuela como argumento para romper las relaciones diplomáticas con el país centroamericano son ofensas inaceptables. Por cierto, el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expulsado al embajador de Panamá y también a otros tres diplomáticos, y esto es lo más reciente, claro, en este caso.
Es en definitiva, bueno, pues el resultado final, ¿no?, de lo que anunció. Habíamos hablado desde Venezuela sobre esta situación con algunos miembros analistas de la oposición, incluso con algunos miembros de grupos de think tank, como se le llama acá, de estos de centros de pensamiento en universidades de Estados Unidos. Hoy queremos pues darle la oportunidad para conversar del tema desde Panamá, y nos acompaña directamente desde este país Alfredo Castillero Hoyos. Él es un analista internacional y experto en Derechos Humanos del Centro de Iniciativas Democráticas en Panamá.
¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Pensó Panamá en algún momento, considera usted, que la salida final, la respuesta que daría Venezuela, iba a ser precisamente esta?
Sospecho que no, y lo sospecho porque la respuesta dada por Venezuela al accionar al gobierno panameño es desproporcionada en términos diplomáticos. El gobierno panameño lo que ha pedido es que a través de las instancias multilaterales correspondientes, en este caso la OEA, se dé una reunión del Consejo Permanente para analizar la situación venezolana de cara precisamente al restablecimiento de la paz y el respeto a los derechos humanos a través del diálogo, a lo que está perfectamente contemplado en los instrumentos pertinentes, la propia Carta de la OEA y la Carta de la Democracia Interamericana. Por lo tanto, me atrevo a suponer que el gobierno nacional no pensó que sí iba a ser la respuesta del gobierno venezolano.
Ahora, yo tengo una pregunta, Castillero. ¿Usted cree que esto es una decisión? Aquí hay un entorno muy grande, hay varios ángulos, ¿no? Hasta cierto punto de especulación, claro está, porque el hecho es que se rompió las relaciones. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿esto es una acumulación de cosas? Acordémonos de Cochés, el embajador de Panamá ante la OEA, el ex embajador, o sea, el quien fue embajador de Panamá ante la OEA, él encontró encontronazo que tuvo con el gobierno de venezolano, que incluso le costó la salida, quizás por romper estas cuestiones diplomáticas. Desde esa época ya venía este encontronazo. Después, hasta cierto punto, la cercanía de Cuba y Venezuela con lo del barco, el barco norcoreano con armamento que fue capturado en Panamá, y este caso no ha terminado todavía. Hay una investigación pendiente de las Naciones Unidas que anda por ahí rodando todavía. Hay encausados por la justicia panameña. Y repito, la cercanía del gobierno cubano con Panamá. Y se produce ahora esta situación porque Panamá, el gobierno de Panamá, pues ha llamado a la OEA nuevamente, simple y llanamente, para analizar la situación que hay en Venezuela. ¿Considera usted está en Panamá y tiene mucho más elementos que yo, quizás, pero considera usted que esto es una acumulación de cosas?
A ver, podría ser, pero el propio hecho de que, como señalas, el ex embajador Cuchés dejó de serlo, al menos en parte, por las confrontaciones continuas con el gobierno venezolano, ese hecho indicaría la voluntad de diálogo diplomático del Estado de buscar una confrontación, ¿no? Yo creo que otro factor importante a tomar en consideración es el de las relaciones económicas, ¿no? Comerciales, que son de mucha envergadura, ¿no? Venezuela es un país que le adeuda entre 700 y 1.200 millones, no se sabe públicamente pues la cifra precisa, se especula que puede ser alrededor de eso, a la zona libre de Colón. Además de la deuda a la aerolínea panameña Copa, alrededor de 400 millones de dólares. Es el decimosegundo país en flujo de carga por el canal, por encima de Brasil y España. Y a todo eso habría que agregar los depósitos de venezolanos de toda afiliación y simpatía política en el centro bancario, ¿no? Es decir, son países interrelacionados. Y esa propia interrelación haría suponer que se podrían sobrellevar las diferencias que hubiera en el terreno político y diplomático.
Entonces la pregunta es ¿por qué?
Bueno, yo creo que la pregunta hay que verla en clave comparativa. Cualquiera que sea la posición de uno sobre el presidente Chávez, hasta donde la memoria me alcanza, en ningún momento rompió relaciones con ningún país. Ciertamente no lo hizo ni siquiera con su enemigo jurado, los Estados Unidos, ni con el gobierno de Álvaro Uribe, ni siquiera. Y en una situación también de crisis, la de la honda confrontación social del 2002-2003, permitió la presencia en Venezuela de misiones de la OEA. El cambio no es poco, es decir, yo creo que hay que verlo más que puramente en la clave internacional. Probablemente, y reconozco que con este círculo, pero me atrevo a decir que probablemente hay que verlo en clave interna venezolana. Y si lo comparamos nuevamente con otra coyuntura internacional, en este caso por la audiencia particularmente relevante, que es la de la ruptura que se dio aproximadamente, si la memoria no me falla, entre el 2002 y el 2005, entre Cuba y Panamá. En aquella ocasión, por ejemplo, el gobierno cubano no pidió que inmediatamente los diplomáticos panameños se vinieran a Panamá, ¿no? Claro. Es decir, no les dio, como lo ha hecho hoy el gobierno venezolano, un periodo de gracia de apenas 48 horas para mudarse de vuelta a Panamá. Sí, así que estamos hablando de un modo de comportarse atípico, incluso con otros países de orientación similar o con el mismo régimen en otro momento. Nuevamente, creo que las claves hay que buscarlas en la propia situación venezolana.
Muy interesante.
Claro, Alfredo, usted no cree, y así lo he escuchado y le transmito a usted, a los oyentes, lanzo la pregunta, de que Nicolás Maduro midió muy bien este golpe diplomático, romper relaciones con Panamá, porque Panamá, a doblar de la esquina, va a una elección y ya básicamente está de salida el señor Ricardo Martinelli.
Bueno, ciertamente, tanto en unas declaraciones dadas por él ayer como en las del canciller Jagua hoy, hacen mucho hincapié en hablar de este gobierno, y estoy entrecomillando, del actual gobierno de Panamá, al decir que ellos rompen con el actual gobierno de Panamá, hasta tanto hay otros después, signo distinto. Eso implica que ellos tienen muy claro que estamos en medio de un torneo electoral que se resuelve en mayo y cuyos ganadores tomarán posesión el primero de julio, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, a la par que rompen con el actual gobierno, dejan la puerta abierta para un restablecimiento de relaciones con el gobierno próximo, cualquiera sea su signo, supongo. En ese sentido está medido, pero hay cosas que están realizando que son de una envergadura significativa. Nuevamente, el plazo de 48 horas para que los diplomáticos panameños se retiren. Todavía quizás más importante por la concreción de la medida, por el impacto tangible, es que hoy mismo Elías Agua afirmó que la deuda pendiente de Venezuela con Panamá ha quedado suspendida. Y es que, precisamente por la deuda en particular, me refiero en este caso a la de la zona libre, había una comisión que estaba revisando el monto y naturaleza de la deuda, y esa deuda ahora, la revisión de esa deuda ahora mismo queda paralizada, ¿no? Lo que ocurre es una deuda principalmente de actores privados que compran en zona libre, en la zona libre de Colón, en Panamá, y llevan los productos a Venezuela. Lo que ocurre es que existe un control de cambios que deja en manos del Estado el monopolio de la administración del mercado de divisas. Y ahora estoy leyendo un texto recién salido a los medios, que son entregadas para un determinado número de casos, entre ellos la importación y exportación, tras cumplir engorrosos trámites administrativos. Es decir, ahí se ve por qué, aun cuando los deudores y acreedores son privados, los estados tienen que entrar a esa negociación. Entonces, ahora mismo está paralizado. Eso significa que va a haber una afectación. Ahora sí, la va a haber para la zona libre de Panamá, que sin duda me temo que sea el caso, también la va a haber para los consumidores venezolanos.
Así mismo es.
Y por supuesto que para aquellos empresarios que tienen una relación fluida con la zona libre. Y en esto hay que tener una cosa clara. Cuando estamos hablando de los montos de los que estamos hablando, no estamos hablando solamente de empresarios cercanos a la oposición. Hay que suponer que hay empresarios de toda orientación ideológica y
claro,
simpatía política, ¿no?
Por supuesto. Alfredo Castillero, muchísimas gracias. Un verdadero placer que nos haya acompañado en el programa. Un verdadero placer desde Panamá. Muchísimas gracias nuevamente.
Igualmente. ¿Eh? Muy gentiles. Muchas gracias.